Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, día de sanciones cruzadas entre Occidente y Rusia. Estados Unidos va a enviar un nuevo paquete de 800 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania y va a prohibir que cualquier barco vinculado a Rusia atraque en territorio estadounidense. Reino Unido ha multado a mandos del ejército ruso que están coordinando desde primera línea de batalla. Moscú responde a Washington con una nueva partida de sanciones individuales a una treintena de personas, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris o el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. También este jueves Bruselas ha reconocido que en unos días anunciará un nuevo paquete de medidas, de multas. Vladimir Dombrovskis es el vicepresidente económico de la Comisión Europea.
Ya hemos planteado 5 rondas de sanciones y actualmente estamos preparando una sexta ronda. Técnicamente las sanciones se preparan en muy poco tiempo, en cuestión de 1 o 2 días, pero es necesario llegar a un acuerdo entre los 27 Estados miembros. Es por eso que las consultas políticas están en curso en este momento.
Segunda, más sobre la guerra. El presidente de Lukoil, la mayor petrolera privada de Rusia, ha renunciado a su cargo. Alek Perov, que presidía la compañía desde hace 29 años, no ha explicado el motivo, aunque a finales de marzo manifestó su rechazo a la guerra. Es el mayor magnate petrolero del país, el cuarto hombre más rico de Rusia. Recientemente fue sancionado por el Reino Unido. Tercera clave. Los conservadores británicos han permitido que salga adelante la propuesta para que Boris Johnson sea investigado por el Comité de Privilegios tras el Partygate. Hablamos de las fiestas que el primer ministro celebró en Downing Street durante el confinamiento por el COVID. Ojo, porque si finalmente ese comité demuestra que Boris Johnson mintió, estará obligado a dimitir, según el código ministerial. Hoy Johnson ha asegurado que no tiene nada que esconder.
No quiero que esto continúe eternamente, pero no tengo nada que esconder. Nada. Si es lo que la oposición quiere, pues adelante. Si
eso es lo que la oposición quiere hablar, that's fine.
Y cuarta clave, el Tribunal Supremo ha ordenado la apertura de juicio oral a la diputada del Parlamento de Cataluña, Eulàlia Reguant, por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad. La diputada de la CUP será juzgada por haber declinado contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox durante el juicio del procés en 2019. Laia Estrada es diputada de los de la CUP, los antisistemas catalanes.
Nuestros servicios jurídicos ya están trabajando para presentar el escrito de defensa para reclamar su absolución. Es un nuevo ejemplo de persecución del independentismo y recordar que Eulàlia hizo lo que tenía que hacer, que es mantenerse firme y plantar cara a la extrema derecha.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy entra en vigor una nueva ley en materia de educación que está destinada no solo a los estudiantes, sino también a los trabajadores y desempleados de cualquier edad que deseen seguir formándose y acreditar su experiencia profesional. Te hablo de la nueva norma de FP. Formación profesional. Pilar Alegría es la ministra de Educación.
Hablamos en este proyecto de ley de la necesidad de plantear una oferta formativa atractiva y competitiva. Lógicamente, una oferta vinculada con la digitalización, con la internacionalización, con el emprendimiento y con la sostenibilidad. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que sea la primera opción formativa por parte de nuestros estudiantes.
Uno de los objetivos que persigue esta ley es reducir las cifras de desempleo juvenil de España, que tenemos la tasa más alta de la Unión Europea. Para que te hagas una idea, tenemos casi un 30% de paro entre los menores de 25 años. Por eso, para evitar que siga subiendo, el gobierno quiere que los más de 10 millones de personas activas que no tienen una acreditación formal puedan obtenerla en 4 años.
En estos 10 años se han acreditado solo a 300.000 trabajadores. Con el nuevo modelo que pone en marcha este gobierno, solo en un año se están acreditando más de 500.000 trabajadores. 300.000 en una década, 500.000 en un año. y el objetivo es poder acreditar a más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras en los próximos 3 años.
En cuanto a las novedades de la norma, se encuentra la unificación en un único sistema, la FP educativa y la formación para el empleo. Con ello, se facilita la formación continua a lo largo de toda la vida, ya que los trabajadores pueden ir mejorando su formación para facilitar el reciclaje profesional y el trabajo. Además, habrá unidades de orientación profesional a los que podrá acudir cualquier ciudadano. También destaca la posibilidad de que una vez se obtenga el certificado profesional, se pueda realizar la conocida FP dual.
Toda la formación profesional va a tener carácter dual. Es decir, se garantiza que todos los estudiantes de formación profesional van a tener posibilidad de un periodo de formación de prácticas en la empresa. Dependiendo de la intensidad, irán a una formación general, es decir, un periodo de prácticas de un 25 o un 35% de su tiempo, o una formación profesional intensiva de un 35% o un 50% el periodo de prácticas en empresa.
Con esta nueva norma se intenta incentivar la elección de los jóvenes por la FP, ya que tan solo el 12% opta por este camino. Por eso, cuando entra en vigor esta norma, quiero contarte qué consecuencias va a tener y cómo va a afectar a partir de ahora a las empresas, los alumnos, esta nueva ley de formación profesional. Poco a poco la FP empieza a notar un repunte en nuestro país. De hecho, este curso ha batido récord de matriculaciones, ha superado por primera vez el millón de alumnos. Esta nueva ley, puedes imaginártelo, trae consigo varios cambios que deben responder a esa demanda. ¿Quiénes van a experimentar esos cambios a partir de hoy? Principalmente ese millón de alumnos de toda España, personas que buscan formarse en un sector específico y tener trabajo. Uno de ellos es Juan José. Decidió matricularse en el grado superior de robótica en un instituto de Jerez de la Frontera.
Es el que más salida le veía viniendo de donde yo venía. Vengo de un grado medio de instalación eléctrica y automática y estaba dudando entre este y el de mecatrónica. Pero bueno, finalmente me decidí por este porque los profesores me dijeron que este tiene mucha salida, que es muy completo porque realmente toca mucha parte de electricidad, toca parte de automatización y toca parte de robótica. Y entonces yo creo que es el que mejor me compensaba con mi grado medio.
Hubo un tiempo en el que la formación profesional era una opción para unos cuantos que no querían estudiar una carrera. Bueno, eso está cambiando. Los jóvenes como Juan José creen que las FP suponen una oportunidad para su futuro profesional.
Si a mí, por ejemplo, me viniera alguien con 16 años para preguntar, ¿qué harías tú? ¿Bachillerato o FP media superior? Yo sin duda FP media superior, porque sí que es cierto que tardaría 2 años más en llegar a la carrera, pero ganas 6 meses de experiencia laboral real en la calle. Creo que eso hoy día es inigualable. Tengo compañeros que dicen que ha llegado de la carrera y no han tocado ni un cable, o sea, que realmente es algo importante la experiencia.
La nueva ley busca ser flexible ofreciendo diferentes grados de formación. Sobre todo busca implicar aún más a las empresas. Esta es la clave. Que la empresa sea partícipe en la formación del alumno con más horas prácticas y también remunerando las prácticas en los casos que se pueda.
Es importante porque realmente la formación es profesional, es donde realmente aprendes en la calle. Sí que es cierto que es un poco de mano de obra barata, pero bueno, esto de que lo remuneren y tal me parece muchísimo más interesante y aparte son alicientes importantes porque yo como estudiante, aparte de estar aprendiendo, de estar trabajando, estoy también cobrando. O sea, yo iría al trabajo y mi clase en este momento pues con toda la ilusión del mundo.
Bueno, cuando hablamos de este tipo de normas hay que mencionar que supone un cambio también para los profesores que tienen ahora que adaptarse y poner en práctica esta nueva ley. Hemos llamado a Fernando Díaz, es subdirector y profesor en el Instituto Manuel Lora Tamayo. Profesor, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, este instituto, ¿estáis en Jerez?
Sí, somos un centro salesiano de aquí, de Jerez de la Frontera, sí.
Oye, digo yo que si alguien sabe de formación profesional, soy los salesianos, ¿no? De hecho, sí. Juan Bosco fue el que inventó esto.
Sí, sí, lo llamo el carisma, ¿no? Salesiano.
Claro.
Es así.
Claro que sí.
Es así.
En Valdoco.
Incluso te diría yo que inventó la... Bueno, hizo el primer contrato de formación de un alumno con un ahí en Maldoco y demás. Sí, sí.
En fin, no es cuestión de darnos de listos, pero yo tuve la suerte de escribir un libro con mi amigo Ángel Fernández Artime, el actual mayor de los salesianos.
Ah, hombre, sí, claro. Sí, sí, sí.
Y recuerdo que aprendí, estudié muchísimo allí precisamente, en Baldoco, en Turín, y empezó a formar FP a los chavales más tirados de las prisiones del norte de Italia. Es impresionante la labor. Y sois dignos sucesores, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, vamos al lío.
Venga.
¿Tenéis los recursos necesarios para llevar a cabo esta nueva norma, profesor?
Pues yo ahora mismo cuento con la buena voluntad del profesorado. Es decir, estamos esperando el calendario de implantación, estamos esperando a ver, ¿no?, cómo durante estos 4 años, a ver qué tal, ¿no? Pero ahora mismo cuento con la buena voluntad y el buen hacer de los profesores que yo tengo en FP. Y entiendo que nos hace falta que nos doten de recursos para poder llevar a cabo todo lo que aparece ahí en la ley. Te quiero decir, por ejemplo, para el punto que más nos afecta, creo yo, ¿no?, que es la FP dual, nos tendrían que dotar de recursos o de horas, recursos horarios suficientes y necesarios para poder llevar a cabo toda esta labor que tiene que desarrollar el tutor docente, ¿no? El tutor docente de FP dual.
Claro. ¿Tú de qué das clase?
Pues mira, doy clase en grado medio y en grado superior. Y doy clase principalmente en la familia de profesional de fabricación mecánica. Y también doy a Juan José, que lo hemos ido antes, también le doy clase en el ciclo de robótica. Sí, sí, sí. Muy bien, chaval, muy bien, chaval.
Qué bueno. Sí. Oye, la clave no de esta ley, sino de los principios básicos de la formación profesional, ¿es el trabajo? ¿Es esa educación dual?
Yo creo que sí, aporta. Nosotros tenemos experiencia desde que apareció la FP dual, tenemos experiencia con la dual, ¿no? Es cierto que la dual que hacíamos el primer año no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora, porque ha habido una evolución en los proyectos, pero el grado de satisfacción de nuestro cliente, que es el alumno, es alto, ¿no? Y conseguimos un grado de inserción laboral también muy alto. Yo creo que sí, que es muy interesante, sí.
Oye, ¿es una cuestión cultural, social de nosotros los padres? ¿O quién tiene la culpa? No digo culpa. ¿Quién tiene la responsabilidad de que en España todavía la FP tenga un porcentaje tan bajo?
Sí, somos la hermana fea de la educación, lo tengo claro. Es decir, yo, por ejemplo, ahora en secundaria, que hacemos la orientación de los alumnos para FP, para bachillerato y demás, a los padres les sigue sonando mal eso de la... No, pues mira, ¿qué tal un ciclo? No lo ven bien, ¿no? Mi niño es capaz de hacer, ¿no?, un bachillerato. Entonces seguimos siendo la hermana fea, ¿no? Pero... es cierto que una vez que entran, ya has oído a Juan José antes, ¿no? Uh-huh. Disfrutan y están muy contentos y aprenden y genial.
Sí. Oye, no sé si llevas la estadística, pero así en líneas generales, de tus alumnos estos años atrás, ¿cuántos tienen curro? Sí.
Pues mira, los años de pandemia, no te engaño, ha sido complicado. Ha sido bastante complicado.
Claro. Estos años no valen nuestra vida.
No vale. Alrededor de un 70%.
Caramba.
Ten en cuenta que, por ejemplo, si no se quedan aquí trabajando, hay empresas que, por ejemplo, ICA Hoffmann de Alemania, que es partner, por ejemplo, de Siemens, viene a buscarnos a nuestros alumnos y se los lleva a Alemania para trabajar allí directamente en Siemens. Entonces, a poco que se quieran mover, la inserción laboral es alta, muy alta.
Qué grande. Oye, y la última, en términos generales, ¿el cambio va a ser positivo con todos los problemas de adaptación, de ajuste, de engranaje? ¿Va a ser positivo?
Yo entiendo que sí, siempre que nos den, vuelvo a lo mismo, ¿no?, siempre que nos doten de los recursos necesarios para poder llevar a cabo esto. Ya te digo, ahora mismo... como toda la formación profesional va a ir a dual, ¿no?, va a tener que ser en dual en los dos modelos, ¿no?, que hemos visto, intensivo o general, es necesario una dotación de recursos. Porque si no, hombre, se hace, pero no de la misma manera que si tiene todos los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo.
Bueno, pues ojalá. Fernando Díaz, subdirector del Instituto Manuel Lora Tamayo de los Salesianos en Jerez. Gracias y suerte, profe.
Muchas gracias, ¿eh?
A vosotros. Adiós, adiós.
Un abrazo.
Bueno, la FP Dual intercala la formación teórica con la práctica en empresa, relaciona al alumno de forma directa con el mundo laboral que va a encontrarse. Por eso es muy importante saber elegir, porque claro, hay muchos cursos de FP que tienen grandes salidas. La orientación, la elección final te puede marcar la vida, ¿eh? Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La realidad es que durante mucho tiempo la formación profesional ha sido una de las opciones menos elegida por los españoles. Se veía como una vía de formación hacia oficios que no requerían una gran especialización frente a las carreras universitarias. Pero hoy todo ha cambiado y es que las ofertas por parte de las empresas por esta vía ya cubren el 40% del total y se prevé que en los próximos años siga subiendo esa cifra. Eso sí, hay titulaciones que están siendo muy demandadas, sobre todo por la gran salida laboral que tienen. Destacan las correspondientes a sanidad, como la titulación de técnico superior en audiología, el de documentación y administración sanitaria o el de imagen y medicina nuclear. Todos ellos han aumentado sus contrataciones más de un 80% en los últimos meses. También el de construcción, que está viviendo su particular boom en el sector de las reformas y que ha crecido más de un 30% en toda España. Y cómo no, un típico en las formaciones profesionales, aquellos cursos ligados a la gestión administrativa. Ya un poco más abajo de esta clasificación está la enseñanza y ojito con las nuevas tecnologías, porque es la gran novedad de los últimos años. Son las que tienen que ver con la informática, con el desarrollo de aplicaciones o con el Big Data, cuya demanda se ha disparado por completo.
Bueno, como te digo, las empresas necesitan mano de obra. La patronal asegura que en España hay 100.000 empleos, más todavía, sin cubrir en la pequeña y mediana empresa, y que no encuentran gente. Esto es algo que afecta sobre todo a las pymes. Alicia González tiene una empresa de transporte.
Nos encontramos con una escasez terrible de mano de obra. Nosotros ahora mismo tenemos 10 camiones parados y tenemos trabajo. Traemos conductores de Perú, de Colombia, son buenos trabajadores, trabajan con las mismas condiciones que todos.
Es un problema generalizado. Gerardo Oliver es el propietario de una empresa de maderas.
Y ya estamos buscando hace un tiempo pues gente para la tala de pinos y demás, e incluso también gente para el aserradero, y no encontramos. Ahora mismo yo podría ocupar, pues estamos en una plantilla de 17 personas y podríamos tener a lo mejor pues 24 personas trabajando.
Juan Carlos Escuder es empresario en Teruel, asegura que la mano de obra es la base del crecimiento de cualquier empresa.
Una empresa no puede crecer si no tiene mano de obra. La mano de obra es uno de los principales activos que tiene una empresa. Una empresa al final se puede hacer tecnológica, pero sin esa mano de obra cualificada, pues al final no tiene el desarrollo que debería de tener.
Lo cierto es que esta nueva ley de formación profesional busca responder a la demanda de las empresas al mercado de trabajo. Juan Carlos Tejeda es director de Educación y Formación de la COE. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches, encantado de estar nuevamente en tu programa.
Gracias por acompañarnos. A lo mejor esta tenía que ser la pregunta del final, pero la hago al principio. A bote pronto, en líneas generales, ¿es bueno esta nueva orientación, esta nueva norma, a pesar de los ajustes y lo que haya que hacer? ¿Es bueno?
Bueno, nosotros desde COE hemos valorado positivamente la ley y el enfoque que le ha dado, porque bueno, recogen propuestas que históricamente veníamos haciendo desde el mundo empresarial. Sobre todo lo que hace es acercar aún más la formación profesional a las necesidades del tejido productivo, que, como decían los empresarios que acaban de comentar, bueno, pues está todavía bastante alejado. Hemos tenido una mesa de diálogo social con el Ministerio bastante productiva, donde los sindicatos y la patronal hemos ido aportando nuestras necesidades. Y si bien es cierto, creemos que todavía queda recorrido. La ley es muy generalista, es una ley orgánica. Esto es como hacer un edificio, se ha pintado lo que es el plano, ahora hay que levantar el edificio, falta un desarrollo reglamentario, veremos cómo queda. Pero en principio nos suena muy bien la música. Va a ser una ley difícil de poner en marcha. He estado escuchando las intervenciones
al profesor,
anteriores.
Sí.
Hace falta recursos, hace falta medios... hay que ver si las empresas realmente les parece atractivo. Yo animo a las empresas de este país para que se acerquen a la formación profesional, porque puede haber muchas oportunidades y muchas posibilidades.
Hablaba antes con Fernando, el profesor de robótica en Jerez. Esto es un problema cultural, ¿no? Cuando digo cultural, me refiero a nosotros, un problema social de consideración de la FP, ¿no?
Pues sí, nosotros siempre hablamos de prestigiar la formación profesional y a mí no me gusta ese concepto porque la formación profesional que tenemos en este país es una buena formación profesional, está bastante prestigiada ya. Lo que hay que hacer entender, sobre todo a las familias, que son los que más influyen en la toma de decisión de los jóvenes, que esto es una vía paralela a la universidad. Esto no es una vía alternativa, esto no es para una vía secundaria. Yo creo que ahora mismito tenemos una formación profesional muy inmediata, muy tecnológica y sobre todo de una alta empleabilidad. Por lo tanto, estamos viendo que hay muchos jóvenes que inician sus estudios en la AFP y pasan a universidad, pero estamos viendo también lo contrario, muchos jóvenes que después de terminar sus estudios universitarios pasan a la formación profesional porque es algo complementario a sus estudios anteriores y se insertan laboralmente de una forma más rápida seguramente que con los estudios universitarios.
De media, Juan Carlos, y teniendo en cuenta que hay multitud de grados y multitud de carreras universitarias, pero de media, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué porcentaje de AFP encuentra trabajo? ¿Qué porcentaje de universitarios encuentra trabajo?
Mira, yo te digo, los últimos datos que tenemos y que manejamos en COE son los datos del Observatorio de Ocupación del Servicio Público de Empleo del año pasado, que el año pasado ha sido, como tú decías antes, un año bastante atípico.
Sí,
pero
sí.
Frente al 1,5 millones de contratados con título universitario, tenemos 2,300,000 jóvenes que tienen títulos de formación profesional, es decir, más de un 50% de FP frente a los universitarios. Por tanto, al día de hoy, la formación profesional tiene una empleabilidad mucho más elevada que los grados universitarios.
¿Cómo estamos en comparación con nuestro entorno, con países muchísimo más industrializados como Alemania?
Todavía nos queda recorrido. La formación profesional en Alemania tiene un impacto aún mayor de lo que te acabo de contar. Si bien es cierto que vamos en esa línea, todavía, por ejemplo, los jóvenes en nuestro país matriculados en la universidad es 1,300,000 frente al 1,000,000 de estudios de FP. Esa matriculación, esos datos tienen que cambiar. Es decir, la formación profesional sabemos que en los próximos años va a superar a las matriculaciones de universitarios porque es lo que están demandando las empresas y es lo que nos dicen organismos como FEDEFOP, que es el organismo europeo de la formación profesional, que nos dice que para España, para el 2025, es decir, dentro de tres cuartos de hora, aproximadamente el 37% de los puestos de trabajo demandados serán de cualificación superior y el 50% aproximadamente de cualificación intermedia. Y la formación profesional yo creo que juega un papel clave. Por lo tanto, es la tendencia, es la realidad y en esa línea van a ir las matriculaciones de los jóvenes en FP y en universidad.
¿Cómo se explica, como país, que lo estemos haciendo tan mal? Quiero decir, que teniendo 3 millones de parados, si no más, seguro que son más, sobre el papel, haya cientos de miles de puestos de trabajo sin ocupar.
Pues sí, efectivamente. Bueno, los datos son llamativos, como tú bien dices. Con menores de 25 años tenemos un 30% de desempleo, es decir, casi uno de cada tres no están trabajando y, sin embargo, más de la mitad de las empresas de este país no encuentran trabajadores porque las nuevas tecnologías o las pautas de trabajo nuevas y todo eso requieren formación. El origen de todo esto, sin duda alguna, es porque tenemos unos sistemas educativos, un sistema universitario y un sistema de formación profesional reglada muy alejado del mundo empresarial. Nosotros siempre desde COE decimos que esto es como una fábrica que está produciendo un bien o un servicio que no tiene en cuenta a su cliente. Bueno, pues hasta ahora los sistemas educativos, universitarios y de formación profesional estaban fabricando egresados sin tener en cuenta a su cliente, que era la empresa. Ahora hemos tenido recientemente una reforma del sistema educativo que desde COE hemos valorado, bueno, pues no muy positivamente. Ahora se inicia la reforma universitaria y esperemos que tenga a la empresa en el centro de esta reforma, si no va a ser un fracaso rotundo. Y hemos tenido la reforma de la formación profesional que sí que ha tenido a la empresa en el centro, así lo hemos considerado, y esperemos ese recorrido sea positivo precisamente para recortar en ese gap que tú mencionabas anteriormente.
Dentro de la formación profesional y la universidad también, alguien me contaba tiempo atrás en Italia, me decía, estamos aquí todos enloquecidos con el Big Data, con la inteligencia artificial, y se nos están olvidando los trabajos con las manos. Y es fundamental.
Pues sí, mira, la formación profesional es muy tecnológica, pero no podemos olvidar que también tiene profesiones de toda la vida que se están tecnificando, están incorporando novedades y que también hay que tenerlas en cuenta, y que la formación profesional tiene recorrido importante. No solamente tenemos que hablar de estos nuevos profesiones, los nanomédicos o los secuenciadores de genes, tridimensionalistas, ingenieros de tráfico automatizado, etcétera, etcétera. Son cuestiones que están por venir. Es que el cocinero de toda la vida, claro, está utilizando ahora mismo unos aparatos.
Mira, yo tengo uno en casa.
Pues mira, tienes que tener una formación para saber cómo funcionan estos robots, las temperaturas, las texturas. Todos los trabajos más tradicionales también requieren de una actualización y de una cualificación. Por lo tanto, no solamente son para los trabajos emergentes, sino para los trabajos de toda la vida, efectivamente.
Y la última, ¿cómo están reaccionando las empresas? Quiero decir, al final, esos chicos, esas jóvenes que están en la FP, tienen que encajar con 18, 19 años en un mundo empresarial, su primera experiencia en ese contacto. ¿Cómo están reaccionando los patronos?
Mira, la empresa, como les decía antes, está cogiendo muy bien la formación profesional, la está incorporando. Ya hay empresas del sector financiero que antes parecía imposible, que parecía que todo el mundo tenía que ser universitario para poderse incorporar, están incorporando perfiles de formación profesional. Pero para aquellas empresas que todavía son reticentes a acoger a jóvenes de formación profesional, a contratarles, pues esta ley incorpora la formación profesional dual. Todo va a ser formación profesional dual. Es una buena forma para acercarse a la formación profesional, conocerla, acoger a jóvenes que realizan un proceso de aprendizaje en la empresa, y que después es una selección natural. Aquellos jóvenes que mejor funcionen se van a quedar con una alta inserción, como decía el profesor anteriormente. Yo creo que esta ley va a permitir acercar aún más la empresa a la formación profesional y la formación profesional a la empresa. Yo creo que es una buena oportunidad.
Pues mira, tomamos nota. Qué raro es entrevistar a alguien que esté esperanzado, que dé un mensaje positivo de cualquier cosa que tenga que ver con la política, con la economía. Y mira, en este caso creo que lo hemos conseguido. Pues muchísimas gracias, como siempre, Juan Carlos Tejada, director de Educación e Información de COE. Suerte.
Un placer, como siempre. Cuídate mucho.
Gracias, igualmente. Adiós.
Adiós.
Pues hoy hemos hablado de la AFP, la nueva ley de formación profesional. Como acabo de despedir a Juan Carlos, ojalá sea para bien. La verdad es que todo pinta que se está redirigiendo un error seguramente cultural, sociológico de esta España nuestra, que no es solo culpa de los gobiernos, que también, que seguramente es culpa de todos. La nueva FP.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700. O en lineadirecta.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top. También en electrónica con un 15% de descuento.
Solo hasta el 24 de abril.
En marcas como Samsung, Xiaomi, Asus, LG, Amazfit y muchas más. Consulta modelos participantes.
Ofertas válidas solo hasta el 24 de abril.
Y como siempre, en el Corte Inglés tus compras en tienda web y app.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A 10 días de que acabe el mes de abril, las previsiones de creación de empleo son buenas. El mes cerrará con más de 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social, confirmando la recuperación del mercado de trabajo tras la pandemia. Bien es cierto que lleno de incertidumbres por la cuestión de la guerra, claro. El ritmo al que se han ido creando puestos de trabajo hasta ahora se va ralentizando. Y eso se explica porque estamos ya en niveles previos al desastre que provocó el COVID. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social.
Una vez que hemos alcanzado niveles de empleo prepandemia, claramente no podemos aspirar que todo lo que es la reconstitución del mercado de trabajo como resultado de la situación que generó la pandemia, pues genere crecimientos de empleo tan altos.
Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, en los peores momentos llegamos a superar los 4 millones de desempleados oficialmente, fueron muchos más. Eso sin contar los ERTES, los autónomos en cese de actividad. Estamos oficialmente, insisto, en un poquito más de 3 millones de parados. ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, vamos a ver, 20 millones de afiliados es un gran dato y es una buenísima noticia. El turismo se ha recuperado muchos puestos de trabajo durante la Semana Santa, ha funcionado bien, aunque aún quedan 80.000 puestos de trabajo por recuperar en este sector prepandémicos, ¿vale? Entonces, ¿nos estamos situando en qué niveles? En los niveles de 2019. ¿Qué pasaba en 2019? En 2019 empezábamos a ver problemas reales en la economía y destrucción de empleo. Y esa es la situación a la que ahora se enfrenta el ministro Escrivá. Me ha parecido muy interesante la entrevista que has tenido con Juan Carlos Tejada. De la COE, exacto. Porque esos 3 millones de parados es un dato terrible. Tenemos más parados que Grecia, ¿no? Y entonces aquí hay dos problemas. Uno, no está funcionando los cursos de formación. Ya está. No están funcionando. Se está formándole a la gente para cosas que no necesitan las empresas o no se está formando a la gente. Y dos, no hay incentivos para trabajar, o dicho de otra manera, hay incentivos para no trabajar. Y eso es un desastre.
Sí, absolutamente. El mercado laboral se recupera en un contexto marcado por la inflación, por la guerra, claro. España seguimos en cabeza de los países europeos con una inflación más alta. Estamos 2 puntos por encima de la media, Pilar.
Sí, sí, y desde antes de la guerra, ¿eh? La guerra ha venido a incrementar la subida de los precios energéticos, pero esto lo veíamos viendo desde el segundo trimestre del año pasado. Para mí lo más llamativo es esa comparativa de España con Francia y Portugal. España tuvo en marzo el 9,8% de inflación, Europa una media del 7,8%, esos 2 puntos menos que dices, pero bueno, Portugal y Francia casi la mitad de inflación que España, ¿no? Y Portugal es la misma isla energética que España, o sea, no hay ninguna diferencia, lo digo por el plan ese que han enviado los dos países a Europa, ¿no? Y si Portugal tiene la mitad de inflación en España, pues igual nos tenemos que preguntar por qué. ¿Está funcionando nuestro sistema de eléctrico, tarifario, o no está funcionando, ¿no? Igual ese es el problema, aparte de que estén subiendo los precios energéticos por el gas.
La receta para luchar contra la inflación es la subida de tipos, que hoy ha apuntado algo Luis de Guindos.
Bueno, para parar la inflación, los bancos los bancos centrales solo tienen dos formas de parar la inflación: es la subida de tipos de interés o la devaluación. Como tenemos el Banco Central Europeo, no tenemos banco de España y estamos dentro de la comunidad de la Unión Europea, pues tenemos que regirnos por sus normativas. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa subir los tipos de interés? En julio, probablemente, y a partir de entonces subidas consecutivas. Bueno, pues hipotecas más caras, créditos más caros, préstamos más caros, todo más caro, porque subiendo el precio del dinero se consume menos y por lo tanto evitas que siga la inflación y la espiral de subida de precios. Esa es la teoría.
Uh-huh. Mientras esperamos la decisión del Banco Central Europeo, el debate entre el gobierno y el PP se centra en si bajar o no los impuestos para contener esa inflación. Al menos a reducir el impacto que tienen hogares y familias. La propuesta de Núñez Feijóo ha tenido respuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En solo dos meses hemos pagado 7.500 millones de euros más. Y no deberíamos haberlos pagado si la inflación no estuviese en el 9,8. Por tanto, el objetivo es mantener la garantía de los servicios públicos, blindar la financiación de los servicios públicos y devolverla a los ciudadanos lo que han pagado de más como consecuencia de una inflación desbocada en España.
Yo diría que el Partido Popular, todo ante cualquier problema que surge en el país, la única respuesta, la única alternativa que pone encima de la mesa es una bajada fiscal que significa un deterioro de los servicios públicos.
Pero es tremenda,
Pero es tremenda.
Vamos, repetimos, deflactar el IPC es no subir impuestos. Si no deflactan el IPC, ya nos están subiendo impuestos en la declaración de la renta del IRPF. Y esto es tal cual. Y luego, por supuesto que si además suben los tipos de interés, bajar impuestos permite dar un respiro a las familias. Vamos, es que es más a más. Es que es increíble las cosas que dice esta mujer. ¿Cómo que no se puede recortar el gasto y buscar la eficiencia? Como dice Feijóo, que es todo el sentido común. Esta mañana escuchaba con Herrera a Elías Beondo, ¿no? Que decía, bueno, nosotros hemos bajado los impuestos en Andalucía y hemos recaudado 700 y pico millones de euros más, que hemos reinvertido ¿en qué? En aquellos sitios en donde hacían falta educación, refuerzo en educación por el coronavirus, refuerzo en la sanidad por el coronavirus, pero bueno, es que nos cuentan unas películas tremendas, el gobierno más caro de la historia.
Es verdad. Vamos a por el experto. Eduardo Gracia es miembro de la comisión directiva de AEDAF, la Asociación Española de Asesores Fiscales. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En términos generales, primer axioma, ¿es posible ingresar más bajando impuestos?
Sí, eso.
Se te va la cobertura, Eduardo.
Se va la cobertura. Espera un momentito. A ver si se me ve mejor desde aquí.
Venga, probamos.
Digo que, ¿me ves ahora mejor?
Sí.
Vale. Digo que sí, que es no hay una verdad absoluta en estas cuestiones, pero es verdad que si se liberan recursos en favor del gasto privado, normalmente es un gasto mucho más eficiente que el gasto público. Entonces, eso a su vez genera más riqueza y la riqueza adicional generada normalmente genera a su vez nuevos recursos para el Estado en forma de más impuestos. Todo eso siempre que se mantenga una política consistente, tributaria y sobre todo presupuestaria, porque al final los impuestos no son más que un instrumento para abordar los gastos públicos. Si los gastos se desbocan, no hay política tributaria que sea consistente y que pueda permitir, pues eso, una mayor riqueza y una mayor recaudación a largo plazo por esa vía.
Uh-huh. Pilar.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
Mañana
va a entregar Núñez Feijóo ese plan económico a Moncloa que propone esa rebaja selectiva y temporal. ¿Tú crees que va en la dirección correcta o no?
Sí, yo creo que en estos momentos sí va en la dirección correcta. Vamos a ver, estamos entrando en una fase en la que es necesario estabilizar la economía, reducir la deuda acumulada durante la pandemia, y todo eso obviamente significa que hay que pagarlo, y para pagarlo va a haber que tener impuestos más elevados de lo que estábamos habituados durante bastante tiempo. Pero dentro de ese contexto también es verdad que estamos ante un fenómeno inflacionario muy intenso, y que una mera deflactación de la tarifa de manera temporal y de manera además muy enfocada a las clases menos pudientes, pues tiene mucho sentido, porque no rebaja la recaudación presupuestada por el Estado, y sí permite liberar recursos para aquellos que más los necesitan, pues para comprar el pan, comprar la gasolina y hacer frente a alquileres que de repente suben mucho más de lo previsto.
Dice el gobierno que no es momento de bajar impuestos, incluso que el Fondo Monetario propone incrementarlos a las rentas más altas. ¿La situación económica ahora mismo permite hacerlo?
Vamos a ver, lo de que no se puede bajar impuestos, pues es lo igual de discutible que lo de que hay que subirlo siempre, ¿no? O lo que sea, hay que subirlos, lo mismo que decir que siempre hay que bajarlos. Ninguna de las dos son posturas sostenibles en lo que se nos avecina. A nivel internacional, el FMI lo que está predicando es que hay que evitar una competencia fiscal a la baja, que es otra cosa diferente. La competencia fiscal a la baja se elimina con las medidas internacionales que están a punto de entrar en vigor, que es Pilar 1 y Pilar 2, y que van a permitir que las multinacionales paguen más impuestos y los paguen de manera más equitativa entre todas las jurisdicciones en las que operan. ¿Vale? Eso es Pilar 1 y Pilar 2, y eso es lo que el FMI, la G20, la OCDE llevan años trabajando en ello y está a punto de entrar en vigor, no es de ahora. Una cosa más novedosa que ha dicho el FMI anteayer, es, y eso no lo ha dicho nunca antes nadie, es que ojo con la competencia que empieza a aflorar en la tributación personal de las personas físicas que tienen la capacidad de moverse de país en país, porque son nómadas digitales, porque el teletrabajo facilita mucho ese tipo de cambios de residencia. Y claro, cuando es fácil el cambio de residencia, cuando eres fácil de mover como factor económico, los estados inmediatamente van a intentar atraerte reducción de impuestos. El FMI está diciendo, ojo, ahora que estamos acabando con la competencia fiscal desleal entre estados para las sociedades, para las multinacionales, no vayamos a empezar con las personas físicas. Vamos a limitar eso. De ahí a que se suponga una subida de impuestos, pues depende. En España no iba a suponer nunca una subida de impuestos, porque los impuestos personales son ya muy elevados. Entre otras cosas porque somos el único país de Europa que sigue manteniendo un impuesto de patrimonio, sí. Que es un impuesto personal más. Pero en otros países los tiene muy bajos, sí. Y de lo que se trata al final es de que España, por ejemplo, no se vea perjudicada porque otros países están reduciendo impuestos a ese tipo de personal. Por cierto, España también está intentando atraer a ese tipo de personal con medidas especiales. Está también intentando traerlos, lo cual a su vez genera una contradicción con lo que dice el gobierno de que no se pueden bajar impuestos. Perdón, usted tiene ahora mismo en el Parlamento dos medidas que van a suponer una bajada de impuestos a determinadas personas que no son precisamente las más pobres. Es decir, que todo es matizable y no se puede dar ese tipo de titulares tan categóricos de, ¿no? Claro. De que no se pueden bajar, no se pueden subir.
Oye, Eduardo, y no sé si has escuchado hoy al presidente de la COE, Antonio Garabendi, pero mira lo que ha dicho.
Y en la economía, como en las empresas, hay formas, una cosa que es, por ejemplo, facturar, en este caso se llama recaudar, y también de eficiencia. Y la palabra es eficiencia, y se puede ser más eficiente. Es decir, por tanto, yo creo que la suma de esos dos conceptos son los que hay que trabajar.
O sea, ¿tenemos un Estado eficiente o tenemos un Estado ineficiente? ¿Se puede hacer una auditoría por partidas y se puede recortar el gasto público o no? Es imposible. El gasto público siempre sube, claro. Porque siempre hay derechos. Y siempre no. Se te ocurre un derecho más, claro.
Claro, evidentemente. Uno cuando está acostumbrado a gastar, pues es muy difícil recortar el gasto, ¿no? Pero lo cierto es que si vienen mal dadas, pues en mi casa pues tengo que mirar qué gastos son más superfluos y qué gastos necesarios puedo gastarlos de manera más eficiente. Y eso mismo es algo que mucha gente estamos pidiéndole al Estado en España desde hace muchos años, porque si uno mira la evolución del gasto y de los ingresos tributarios desde la transición hasta ahora, pues no ha hecho más que subir y subir y subir los unos y los otros, pero también el déficit, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos. Por tanto, la cuestión no radica en seguir subiendo los impuestos, que todo tiene un límite. Lo que radica es en reducir el déficit. ¿Cómo? Claro. Pues limitando los gastos ineficientes, innecesarios y superfluos.
Una última por mi parte. El ajustar el IRPF en esas rentas más bajas, como apuntó Núñez Feijóo, más allá de quién lo haya hecho, ¿te parece una cuestión interesante, al menos para plantearla?
¿Te refieres a la deflactación de la tarifa?
Sí, en los tramos más bajos.
Sí, como decía antes, me parece una medida de justicia tributaria, porque la gente que tiene menos recursos de repente se encuentra con que ganando lo mismo tiene que pagar un 10% más, pues por muchas más cosas. Por no hablar de la gasolina, que no es un 10%, ¿no? Que es mucho más. Y sin embargo, además de eso, se encuentran con que ganando lo que ganaban el año pasado, pasan a pagar impuestos cuando antes no lo pagaban, o pasan a pagar muchos más impuestos porque la tarifa es progresiva.
Claro. Oye, y una ultimísima, y ahora sí ya. ¿Es verdad eso de que en Europa no se está bajando impuestos?
Bueno, en Europa lo que... A ver, como decía antes, el contexto no es precisamente un contexto como para bajar impuestos a troche y moche, ¿no? Porque todo el mundo tiene mucha deuda. Pero dentro de eso hay diferencias. Entonces hay países que tienen un mejor control de su déficit público y que lo que están haciendo es tomarse las cosas con más calma.
Claro.
Tienen pulmón financiero. Y es que es el problema que no tenemos en España. Al fin y al cabo, al acabar el año 22, vamos a ser uno de los poquitísimos países del mundo que no vamos a haber recuperado el nivel económico, el PIB, que teníamos antes de la pandemia.
Pues tomamos
y, sin embargo, tenemos mucha más deuda. Así que algo hay que hacer.
Algo hay que hacer. Eduardo Gracia continuará miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Gracias. Dejaros una tarjeta. Buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. Es jueves, como cada jueves dedicamos unos minutos a los emprendedores en La Linterna. Castor del Olmo es uno de los fundadores de Nester. ¿Qué tal, Castor? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar aquí.
Gracias. Oye, ¿qué hacéis exactamente? ¿Qué es Nester?
Pues mira, podemos definir Nester a grandes rasgos como la herramienta todo en uno para la gestión de viviendas en alquiler, actuando sobre todo desde dos vertientes. Una primera vertiente muy enfocada en ofrecer una plataforma a agencias inmobiliarias y propietarios para que puedan gestionar esas viviendas en alquiler de un modo, pues digamos, mucho más digital, mucho más automatizado y completo, y todo ello desde una única plataforma. Y la segunda vertiente actuaría, está enfocada en ofrecer una plataforma a los inquilinos para que puedan tener bajo control todo lo que ocurre alrededor de esa vivienda en alquiler desde que entran a vivir en ella. Así que un poco a grandes rasgos es eso lo que hacemos en Nester.
Oye, según parece, según me consta, el proyecto nació de una experiencia personal. ¿Qué te pasó?
Pues sí, como bien dices, y como muchas otras empresas, todo esto, Nester nace de una experiencia propia que sufrimos mi socio y yo cuando nos decidimos alquilar nuestro primer piso. Ahí nos dimos cuenta un poco de que el proceso de búsqueda de vivienda estaba muy digitalizado gracias a los portales inmobiliarios, Idealista, Fotocasa, etcétera, pero que tras ese primer contacto con la agencia o con el propietario, todo el proceso que venía posteriormente era muy manual y muy analógico. Un ejemplo muy sencillo. Yo tuve que aplazar la firma un par de veces del contrato porque la agencia no podía en aquel momento poder ofrecerme la firma digital y tenía que estar personalmente dentro de la oficina, ¿no? Entonces, un poco bajo esa idea, nos dimos cuenta de que como inquilinos no teníamos a nuestro alcance una aplicación o alguna herramienta que permitiera comunicar incidencias, firmar documentos, etcétera. Y ahí empezó todo.
Oye, Pilar. Castor, ¿intervenís vosotros de alguna manera en ese proceso de alquilar una vivienda?
No, al final nosotros siempre lo decimos, ¿eh? No buscamos sustituir el trabajo que ni hace ni la agencia ni el propietario, sino que nosotros lo que buscamos justamente es todo lo contrario, ser un poco la pata tecnológica para que esos negocios, para que esos propietarios pues puedan hacer una gestión mucho más eficaz, mucho más rápida, y que además de aumentarles pues un poco la rentabilidad de ese negocio, también les puedan ofrecer un servicio óptimo al inquilino, ¿no? Que es un poco pues donde empezó todo.
Uh-huh. Oye, ¿dónde está el negocio para Néstor? ¿A quién facturáis vosotros?
Pues mira, el negocio básicamente está en facturar una tarifa fija según el número de muebles que tienen los profesionales o los propietarios.
Y el acceso a vuestra plataforma es a través de internet, con aplicación en el móvil. ¿Estáis digitalizados también en eso?
Sí, sí, sí. Al final nosotros es una plataforma cloud, es decir, que es una plataforma que no necesita instalarse en ningún dispositivo y se puede acceder desde cualquier móvil o desde cualquier ordenador, y se adapta totalmente un poco pues a las circunstancias que tienen estos mismos profesionales, que un día se encuentran en la oficina y al día siguiente están enseñando una vivienda. Entonces, no es una aplicación, es una plataforma web.
¿Dónde se informa uno, Castor? ¿Dónde puede uno decir, oye, a ver de qué van estos, cuánto cuesta, cuáles son los servicios?
Pues mira, información básica y sencilla la encontraréis en nuestra página web, es www.nestorsoftware.com, o haciendo una búsqueda rápida en Google poniendo Néstor, nos encontraréis seguro por ahí y os podéis informar.
Venga, pues tomamos nota. Castor del Olmo, fundador de Néstor. Gracias y suerte.
A vosotros, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Chao.
Nuestro siguiente emprendedor es José Manuel Peral. Es CEO de Gurucal, con dos L's. Gurucal, se escribe así. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Os llamáis tal cual Gurucal?
Sí, Gurucal.
Gurucal, bueno, yo he dicho cómo se escribe, que si no luego. Exactamente, ¿qué es Gurucal?
Pues básicamente Gurucal es una plataforma que te pone en contacto, que puedes hablar directamente con personas de éxito que han tenido, que han vendido su empresa, o líderes de opinión, a través de una videollamada o mandarle un mensaje, o puedes ver a través de clases magistrales grabadas, puedes aprender de ellos.
O sea, vosotros contratáis a esos emprendedores y a esas personas de éxito y les pagáis en base a las solicitudes que tienen. ¿Cómo funciona?
No, que va, que va. Al final es un marketplace, esas personas de éxito están ahí libremente porque quieren. Y a la plataforma se pueden sumar, se pueden registrar tanto en empresas como pymes, como profesionales, como personas, para poder hablar con esta gente, para poder preguntarle pues un problema personal o un tema profesional o cualquier tipo de duda, o poder organizar una charla para una empresa o cualquier tipo de cosa. Y nosotros al final lo que hacemos somos la plataforma tecnológica que facilita todo esto.
Te pregunto lo mismo a todos los emprendedores. ¿Dónde está el negocio? ¿A quién facturáis vosotros?
Nosotros al final de esas, o de las sesiones que se hacen a través de streaming o de los mensajes o a través de las clases magistrales, de los vídeos que compras, nosotros nos llevamos una comisión, intermediamos un 10%.
Pero, ¿y se puede hablar de todo? O sea,
¿sí?
¿Tenéis todos los sectores? Sí.
¿Lo dices por apuntarte, Pilar?
No sé, porque me parece extrañísimo. O sea, ¿encuentras ahí a gente que te ayuda en todo o que sabe de todo?
Sí, sobre todo son temas de negocios, de todo tipo de sectores. Pues tenemos, yo qué sé, desde deportistas, desde gente de la telecomunicación, desde gente de emprendedores de éxito, desde empresarios de grandes empresas, todo tipo de perfiles y de personas.
¿Qué tipo de asesoramiento piden, de media, la gente que busca?
Pues mira, hemos tenido mucho, y todas las conversaciones al final son privadas y no se puede,
claro.
Ni se graban ni nada. Pero sí que preguntando tanto a los expertos y a los gurús que lo llamamos nosotros, como a los clientes, pues había un poco de todo. Ha habido desde emprendedores que querían hablar con un inversor, ha habido hasta empresas que querían hablar con algún experto o alguna persona, yo qué sé, para validar su estrategia o cualquier tipo de cosa así, hasta otras empresas que quieren contratar a una de estas personas de éxito para que cuenten su historia a su equipo, a su empresa. Había un poco de todo.
¿Y cómo se os ocurrió el proyecto?
Pues la verdad que detrás del proyecto hay, somos varios emprendedores que ya hemos montado varias empresas, y la verdad que fue, pues como siempre surgen estas cosas, durante una comida hablando, pues todos comentábamos, ¿no?, cómo nos intentaban contactar, intentaban hablar con nosotros distintas empresas, pues para saber nuestra opinión sobre algo, o para que contar nuestra historia a su equipo o alguna cosa así, pero no había una herramienta específica para tú poder hacerlo. Entonces creamos la plataforma en base un poco a esas necesidades, ¿no?
¿Qué planes de futuro tenéis? ¿Por dónde van las previsiones?
Pues el futuro, ahora mismo estamos súper focalizados en el producto, en seguir mejorándolo y en seguir cogiendo estos expertos, sobre todo de Latinoamérica, es donde vamos ahora a focalizarnos mucho, en toda la parte de Latinoamérica.
Y la última, para contactar con vosotros, para informarse de vuestro panel de gurús, ¿qué hay que hacer?
Pues estamos en internet, a través de nuestra web, grupol.io, o a través de los stores, del Apple Store o del Android Store, con el nombre Grupol en la aplicación, y te puedes bajar nuestra aplicación. Y ahí tienes acceso a todo.
José Manuel Peral, CEO de Grupol. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Gracias,
chao. ¿Te vas a apuntar como ponente, Pilarín?
No, yo me voy a apuntar para escucharte a ti. Tú te apuntas y yo aprendo de ti.
Eso, como dice un amigo mío, es que es gratis escucharme. Estoy infravalorado, ya lo sé.
Contigo, claro.
Estoy infravalorado.
El
por mi equipo
de la radio, necesito aprender de ti.
No sé si eso es obvio, pero en términos generales. Pero tú también darías el perfil en una de estas, ¿eh?
Sí, sí. Te lo digo yo,
pero esto es un rato.
Vamos a seguir trabajando en lo nuestro y sí, hacerlo bien. Ya has visto que no se va a recortar el gasto público.
Y con suerte. Y con suerte. Mañana más, Pilar. Anda.
Besos.
Y hay que pagar impuestos. Adiós. Buenas noches. Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Unos audios en los que se desvela un supuesto pacto entre la Federación Española de Fútbol y la empresa Cosmos de Gerard Piqué para que la Supercopa de España...
Gerard, quería preguntarte si consideras ético que un futbolista que va a jugar una competición negocie un asunto económico con el presidente de la Federación.
Para que yo lo entienda...
Es que yo lo veo muy sencillo. No se puede ser juez y parte.
Escúchame, Juanma, traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol que
se separa perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es jugar a fútbol como he hecho toda mi vida. ¿Te quedo más claro, lo quieres? Es que yo entiendo tu postura, pero yo lo que te... ¿Qué sabemos si hay más cosas detrás?
Estoy aquí, pregúntame lo que quieras, ¿qué sabemos? Pregúntame lo que quieras, ¿qué
más quieres? ¿Tienes miedo? ¿Puede salir algo que te comprometa más?
El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tu hija se ha partido de risa cuando le has pedido que en su boda usase tu vestido de novia. Pero calma, son 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso...
Robert De Niro.
¡Son los mejores de los mejores!
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El domingo por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la columna de ducha termostática Sensea Luca 2, el agua sale a la temperatura deseada nada más abrir el grifo sin esperas. Así ahorras energía y un 60% de agua. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.